¡Viva la radio! Junto a la Geo Monteagudo, aquí estamos a muy poco de otra temporada más de Cosquín 2023, y entonces el DeLorean de hoy tiene que viajar en el tiempo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores, viajamos y ya no más. Vamos a tomar contacto porque hoy es un homenaje a uno de los grupos históricos que tenemos en nuestro cancionero popular, que este año van a estar cumpliendo 70 años de su creación, que son los Cantores de Quillaguasi.
Exactamente, y para nosotros, para Geo, para mí, que estamos en los 40 y tantos, verdaderamente estamos felices de tener en línea a un señor que tiene sobre el escenario bastantes más años que nosotros de vida. Mirá, y por eso, con tanto respeto, recibimos a esta figura histórica que ha formado parte de los Cantores de Quillaguasi, que es ni más ni menos que Roberto Palmer.
¡Bravo!
¿Cómo le va, don Roberto? Un gusto. Aquí Raúl y Geo lo saludan. ¿Cómo está?
Hola, Raúl. Bueno, es una alegría y una sorpresa muy grata que me dan ustedes, sobre todo porque están mencionando a ese festival donde yo canté tantos años, ¿no?, con los Cantores de Quillaguasi, que es el Festival de Cosquín, que creo que ya termina o está por terminar o algo así, ¿no?
Está por empezar, está por empezar en estos días, y por eso justamente nos queríamos anticipar.
Perdón, estoy bastante desubicado entonces con las fechas.
Claro. No hay problema.
Don Roberto, ¿está en qué ciudad de España usted en este momento?
Bueno, yo vivo en una pequeña ciudad al lado de, pegadita a Madrid, se llama Pozuelo de Alarcón, se llama. Ajá. Es una pequeña ciudad que estamos a 10, 12 kilómetros de la capital de Madrid.
Qué lindo. Roberto, aquí Geo Monteagudo lo saluda. Y bueno, y queríamos recordar también, no solamente su trayectoria, que fueron casi 40 años con los Cantores de Quillaguasi, sino también los comienzos, su infancia. Le contemos a la gente, querido Roberto, cómo fue su infancia, con quién vivía, cómo era su barrio.
Bueno, eso es un grato recuerdo. A pesar de que yo no tenía padre, porque mi padre murió muy poco tiempo antes de que yo naciera, así que mi vida infantil fue casi toda a la par de mi madre. Era trabajadora, era lavandera de ropa y, bueno, éramos pobres, muy pobres. Vivíamos en el barrio de Las Ranas, en General Pico, en la Pampa. Se llamaba el barrio de Las Ranas, nadie supo por qué, porque ahí una rana yo creo que no la vieron ni en dibujo, porque había una sequía espantosa.
Claro. Sí.
Pero esas cosas de los pueblos, ¿no? Pero bueno, y ahí me crié, bueno, una infancia bien buena, jugando con los chicos del barrio y todo eso. Tuve una enfermedad bastante seria cuando tenía 11 años, me quedé ciego por una afección tremenda que tuve, una gran infección que tuve en las cuerdas vocales. Bueno, les cuento así a la pasada todo eso.
Sí.
Y bueno, y así hasta que me hice mayorcito, ya empecé a trabajar para ayudarle a mi madre en distintas cosas, en muchas cosas trabajé. Hasta, bueno, que ya después empecé a cantar. Porque había un señor que tenía una orquesta en General Pico, Domingo Pelizari, muy conocido allá en el pueblo, que tenía una orquestita, y alguien le había dicho que me había oído silbar muy bien a mí y que a lo mejor también cantaba. Y efectivamente un día me convocó, yo tenía 16 años, para que diera una prueba. Y di la prueba y bueno, y salió bien. Y a partir de ese momento empecé a cantar en esa orquestita. Y estuve en esa orquestita muchos años. Muchos años hasta que me fui a Buenos Aires a probar fortuna. Yo la tenía.
Lejana infancia mía, de sueños y esperanzas, como añeja fragancia te siento regresar, trayendo en la ternura que envuelve mis recuerdos, nostalgias de mi pueblo, mis amigos, mi hogar, el barrio de los juegos, al sol de claras tardes, el cantar de mi madre, el aroma del pan y el repicar sonoro de una alegre campana, llamando en las mañanas con su diana escolar. escuelita, mi escuela, hoy la misma campana, cantarina me llama y su voz de cristal. Es canto de añoranza y por magia de un sueño, soy de nuevo un pequeño de blanco delantal.
Lo estamos llevando a aquellas añoranzas, don Roberto, que está en España y que tiene 91 años, y lo escuchamos tan bien, tan de recordar esas cosas hermosas que pasaron en un tiempo, que formaron parte de su vida, hasta que empezó a rodar en el ámbito artístico. Don Roberto, tengo una curiosidad. Estaba diciendo aquí mi compañera que se van a cumplir 70 años de la creación de los Quillaguasi en Buenos Aires, en el año 1953, y veía que había un par de salteños, un porteño, un rionegrino, usted que es pampeano, después se sumó un riojano. ¿Cómo es que una especie de selección formó parte de los Quilla?
Bueno, yo cuando entré a los Quilla, realmente fue cuando se fue la primera voz, que era Carlos Vega Pereda. En ese tiempo estaba Ramón Núñez, Carlos Vega Pereda, Carlos Vega. Carlos Vega, bueno, me estoy diciéndolo otra vez. Oscar Valle entró después, estaba Portal, o sea que no fue a los principios de todo del conjunto Los Cantores de Quillaguasi.
Pero se da cuenta.
Yo entré al conjunto cuando se fue Vega.
Se da cuenta, don Roberto, se da cuenta que es una curiosidad, porque de pronto quien dice, a ver, hacemos chacarera, somos todos santiagueños, somos todos salteños, o somos todos
de Jujuy,
o somos todos sanjuaninos. Ustedes eran de distintas, distintos orígenes, y se juntaron a ser parte de la historia misma. Uno de los puntales del folclore son los Quilla. ¿Cómo fue que desde distintas latitudes se reunieron?
Y bueno, porque el conjunto comenzó con Carlos Lastra, con Carlos Lastra, que era rionegrino, pero eran ya muy amigos de don Buenaventura Luna, y a raíz de eso fue que formaron el primer conjunto, que se llamó Los Cantores de Quillaguasi. Después se fue del grupo, se fue Portal y entró Cacho Valles, que fue un puntal en el conjunto durante muchos años. Y después entré yo cuando se fue Vega, pero generalmente éramos toda gente sacando Portal y Vega, que eran del norte. Después casi todos, ninguno era del norte, éramos todos del sur. pero claro, en ese tiempo correspondía hacer el folclore del norte, porque era el folclore más rico, digamos, en matices, en ritmo y en un montón de cosas, y todos los grupos se adherían a esa tendencia norteña, ¿no?
Te nombro, me vuelve a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, pobre alma, temblando, mi corazón en su garra sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en su garra sangró y no le tuviste lástima.
Bueno, estamos escuchando uno de los clásicos de Los Cantores de Quillaguasi, y Roberto, le quería preguntar por su beta de compositor, porque usted ingresó en Los Cantores en el año 1962, y quiero que usted me cuente cómo fue el recibimiento del grupo. ¿Pudieron hacer temas de su propia autoría? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, antes que nada quiero decirle que esta grabación que han pasado ustedes, todavía yo no estaba en Los Quillas, estaba Carlos Vega,
claro,
de primera voz. Después yo justamente debuté con Los Quillas cantando esa samba. Pero bueno, con respecto a mi historia en Los Quillas, fue que yo estaba cantando solo, y en Mar del Plata estaba cantando como solista en distintos sitios en tiempo de veraneo, y estaban Los Quillas en ese tiempo actuando también en la confitería París, que era una confitería muy importante, que estaban donde está el casino, ahí funcionaba como una confitería, pero con espectáculos musicales, entre los cuales estaban Los Quillas Guayas. Una noche me escuchó cantar Oscar Valles en el sitio donde yo estaba cantando y me dijo: mira, Roberto, Vega se quiere ir del conjunto. Me gustaría mucho si vos aceptara de que entraras al conjunto. Y en ese momento ya ellos habían metido el éxito de Angélica, justamente, y había tomado, digamos, una importancia grande el grupo, poniéndose a la par de Los Fronterizos y de Los Chalchaleros, que eran los conjuntos dominantes de público en ese tiempo. Y así, o sea que yo debuté con los cantores de Quillahuasi como un debut doble, porque también debutaron los cantores de Quillahuasi como conjunto importante, poniéndose a la par de los que en ese momento eran los más conocidos. Y así fue que empecé, y estuve 36 años con los cantores de Quillahuasi.
Tantas cosas nos recuerdan el pasado que es imposible olvidar lo que se quiere. En cada latir el corazón te nombra y poco a poco sin tu amor se muere. Será tan solo mi esperanza el hálito de luz que me dé vida, y esperaré del cielo alguna gracia que deje en mí la paz de aquel que olvida. Adorada compañera mía, divina magia del eterno amor.
Renace en esta samba el recuerdo del ayer y esta soledad que no puedo comprender. Toda la alegría de saberte mía nunca más se detiene. Toda la alegría de saberte mía nunca más se detiene. La gloria de tu amor para siempre ya se fue por ese camino donde no ha de volver. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel. En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte, y andaré sin tener un consuelo para mi dolor.
Qué hermosura esas letras, ese sentimiento con el que componían y cantaban Oscarcito Valles en La Compañera. Don Roberto, usted
sí,
recién nombró...
En esta grabación tampoco estoy yo,
claro.
La grabé después yo con los muchachos tiempo después.
Claro, claro.
Tiene que poner algunas en las que esté.
Ahí le busco que tengo, vamos charlando y poniendo, porque en realidad nosotros hablamos de los 70 años de Los Quillahuasi, ¿sí? Donde usted formó parte
Tienes razón, yo no lo estoy diciendo por ningún motivo, nada más que un poco humorístico.
No, lo sé. Usted estuvo 30
y... eran muy buenas ya, y eran las que, diga, de alguna manera, fueron los que promovieron al conjunto estas grabaciones antiguas.
Correcto. De los 70 años que van a cumplir Los Quillas de su fundación, usted estuvo 30 y pico largos, ¿no?
36
años, muy bien. Y recién usted nombró...
Desde el 62 hasta el 98.
Correcto. Y usted nombró recién a Los Fronterizos, a Los Chalchaleros. Usted se da cuenta, don Roberto, nosotros los 40 y tantos que sí. tenemos, éramos chicos, ¿no? Cuando en la televisión, en las radios, Cosquín, Jesús María, todos esos escenarios estaban en la casa de nuestros tíos y nosotros correteábamos con los primos y nos íbamos emocionando con esas cosas. Y yo siento, don Roberto... la alegría de hablar con usted, porque es como si pudiéramos hoy hablar con Gerardo López si claro, viviera.
Con la historia del folclore.
Claro, o con don Juan Carlos Arabia, si pudiéramos hablar de los chalchaleros, o hablar con el gringo Bulacio, si Dios lo tuviera entre nosotros. O sea,
grandes amigos, y que dejaron una historia imborrable. Grandes amigos todos los que mencionó.
Justo le quería preguntar, ¿cuándo fue que usted notó que usted entró en el 63?
Dos.
62. Y debutaron en el 64 en Cosquín. ¿Cuándo usted notó que los Quillahuasis estaban ya codeándose en el firmamento del folclore argentino con todos esos cracks?
Cuando yo entré a los Quillas, ya en los Quillas ya habían logrado un gran éxito con la samba angélica y se habían colocado, digamos, en el conocimiento del público y en la apreciación del público, se habían logrado ubicar ya a la par de los Fronterizos y de los Chalchaleros, que eran los conjuntos, digamos, dominantes de popularidad en ese tiempo. O sea que yo entré con el camino recorrido prácticamente por otros. Yo cuando entré, los Quillas ya eran populares, ya eran conocidos. Así que ese fue el tiempo. Y sí, yo debuté en el 62, debuté con el conjunto. Y estuve hasta el 98, o sea, 36 años de haber recorrido el mundo. Porque nosotros tuvimos la suerte después de convertirnos en embajadores de la música folclórica argentina por toda Europa y por Oriente, hasta en Japón, Hong Kong, la India, estuvimos actuando con los Quillas en los tiempos en que yo estuve con ellos.
Bueno, justamente de eso le queríamos preguntar, porque nosotros ahora, en esta época, Roberto, es muy fácil viajar, es mucho más, con toda la tecnología, grabar, pero en el caso de ustedes, grabaron un disco en Japón en el año 1972. Cuéntenos, por favor, Roberto, para situarnos nosotros también en ese momento, ¿cómo fue la grabación? ¿Cómo fue que llegan a Japón? ¿En qué viajaron? ¿Cuántas horas estuvieron para llegar allí? Y también, ¿cómo se entendían? ¿En qué idioma hablaban?
Bueno, había un productor japonés, Nakanishi, de apellido, que era un hombre que se interesaba mucho por la música latinoamericana. Y ya le había gustado mucho a él el conjunto de los Quillahuasi. Y un año antes de que fuéramos, ya comenzó su tarea de promoción del conjunto en Japón, como para poder llevarnos al año siguiente ya siendo conocidos por el público japonés. Y entonces nos contrató. Fuimos a Japón, a Tokio primero, debutamos en Tokio, me acuerdo, y después empezamos a recorrer Japón con fechas todas programadas en teatros de las distintas grandes ciudades de Japón y de otras ciudades que no eran tan importantes, pero también. Estuvimos, no sé si fue como 3 años estuvimos, perdón, estoy mintiendo, 3 meses. Y actuamos en distintos sitios, en pueblos y ciudades, o sea que nos recorrimos Japón de punta a punta. Y eso fue lo que, digamos, de alguna manera nos dio comienzo a que nosotros pudiéramos estar en Oriente, porque después nosotros por cuenta propia nos fuimos a visitar Hong Kong y tuvimos la suerte de encontrarnos con un cónsul que se llamaba De Martini, de apellido mendocino, el cónsul argentino, que nos recibió con los brazos abiertos y nos hizo incluso actuar sin que nosotros lo propusiéramos ni lo tuviéramos, digamos, programado. Y nos hizo actuar en Hong Kong y volvimos a ir después al año siguiente contratados, o sea, por una empresa china para actuar en Hong Kong. O sea que fueron circunstancias todas interesantísimas, importantes y sobre todo que nos permitía poder de abrir camino en sitios tan extraños como Hong Kong, por ejemplo. O sea que tuvimos mucha suerte en ese sentido nosotros. Estuvimos cantando.
Buenos Aires, la reina del Plata. Buenos Aires, mi tierra querida. Escucha mi canción. Mi canción. En mis horas de fiebre y orgía, harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. noches porteñas bajo tu manto, dichas y llanto muy juntas van, risas y besos a recorrida, todo se olvida con el champán.
¿Cómo fue, Roberto, que se les ocurrió grabar tangos en esa época? Más allá de que obviamente sabemos que en Japón es muy apreciado, ¿no?
Sí, claro, los japoneses ya tenían historia de tangueros, ya habían contratado orquestas típicas importantes y algún solista también, pero más que nada orquestas. La orquesta de Ángeles estuvo D'Arienzo. Ya cuando nosotros fuimos ya el tango era muy, incluso ellos habían tenido una orquesta de tango también, que estuvo en Buenos Aires actuando en alguna oportunidad hace muchos años. Y en una oportunidad fue una cantora de tango japonesa que se llamaba, ¿cómo se llamaba esa mujer? No me acuerdo, qué pena. Que estuvo haciendo una temporada de radio en la radio importante, en Radio El Mundo, Radio Belgrano, en la cadena Triple. Estuvo actuando esta chica, cantaba muy bien. Y no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Estuvo haciendo una temporada importante. No sabía hablar una palabra en castellano, pero cantaba los tangos como si se hubiera nacido con ellos.
Qué bárbaro, pues como profonética. Y entonces, diría yo, acá estábamos codeándonos con mi compañera, que los Quilla tenían un concepto muy comercial de lo que había que hacer. Había que subirse a una ola,
visión,
que,
sí.
Como dijo usted al principio, el folclore que se hacía en el norte argentino era lo que era popular, lo que se escuchaba en las radios, lo que llenaba los festivales. Si iban por allá, por Japón, había que grabar tangos.
Claro.
O sea, tenían un concepto muy comercial, Roberto.
Sí, y fíjate vos que al fin y al cabo éramos todos de casi todos de provincias de Argentina. Yo era pampeano, Lastra era de Río Negro, Cacho Valle porteño, y Núñez, bueno, en ese tiempo no fue Núñez, fue Ramoncito Navarro, riojano, o sea que éramos todos de distintas provincias, no teníamos una característica regional como por ejemplo los fronterizos que se destacaban por ser todos salteños y entonces ya tenían un sello propio de origen, ¿no?
Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye. Peligra la patria y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, renacen las plantas, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de canas muy blancas se quedó muy sola con 5 medallas que por 5 héroes la premió la patria.
Bueno, estamos escuchando y estamos hablando con Roberto Palmer, integrante histórico de los Cantores de Quillaguasi, que este año 2023 están cumpliendo 70 años desde su creación. Roberto, le quería preguntar acerca de las grabaciones. ¿Cómo eran en esa época? ¿Grababan todo de una sola vez, en una sola toma? Primero se grababan las voces, después la guitarra. Y además estamos escuchando las grabaciones también, muy buena calidad. Cuéntenos cómo eran las grabaciones en esa época.
Mira, se grababa todo de una vez. Nosotros que con 4 micrófonos cantábamos como si estuviéramos en un espectáculo y eso era lo que quedaba. A veces si había que corregir algo, se cortaban las cintas con una tijera.
¡No!
Que parezca mentira.
Sí.
Sí, sí. Por ejemplo, había un gran director artístico muy conocido musicalmente en Buenos Aires que se llamaba Américo Bellotto se llamaba, que era el director de la empresa, de la compañía Philips, donde nosotros grabábamos. Entonces, nosotros grabábamos todos, en los cuatro, en un micrófono. Los cuatro, sí, en cuatro micrófonos distintos.
Claro.
Okay. Y él iba escuchando, y entonces llegaba un momento en que nos equivocábamos o se producía una cosa que no estaba dentro, digamos, de lo lógico de la grabación, paraba. Decía, muchachos, a ver, acá vamos a grabar de nuevo este pedacito, por favor, que yo esto lo voy a empatar, decía.
Ajá. Literal.
Con una tijera de cobre, porque tenía que ser de cobre la tijera, porque si no, al cortar la cinta quedaba un sonido extraño por lógica cuestión de la electrotécnica, qué sé yo. Entonces, él iba escuchando, y en el momento que había que cambiar, por ejemplo, suponte, silencio en la noche, por eso, te digo esto como un ejemplo, cortaba, sí, y no se equivocaba jamás. Entonces después se agregaba lo que correspondía que siguiera, una grabación nueva o de la parte que correspondía continuar, digamos, y eso lo unía con unas cintas que son como las cintas aislantes de ahora.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo se olvida. El día que me quieras, rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor.
Bueno, y Roberto, aquí
perdón,
usted sabe...
Perdón, pero ¿por qué han elegido temas prácticamente donde hay solistas nada más cantando? Me sorprende mucho porque los Quilla éramos cuatro y cantábamos los cuatro en temas enteros, pero hasta ahora han elegido temas de solos con Navarro, con Lastra... Y, en fin, me parece que de esa manera no muestran realmente al grupo cómo era como conjunto de cuatro. Perdonen por el comentario, pero...
Perfecto. Roberto, mire, con gusto. Si usted nos ayuda, y arrancaba la nota diciéndole, nosotros tenemos 40 años y no tenemos de vida lo que usted tiene arriba del escenario. Y con todo respeto y humildad, el homenaje con usted al aire es a los Quilla. Todas estas canciones son de los Quillahuasi, con usted cantando, con Oscarcito Valles, con todos, en función de lo que vendrá, que es Cosquín y los 70 años de los Quillahuasi. Fíjese, si usted nos sugiere, con gusto, lo buscamos aquí con nuestro operador y lo acompañamos con las canciones, porque ese es el sentido, charlar un ratito y poner las canciones de los Quilla. ¿Qué dice aquí?
Bueno, es impresionante, Roberto, lo que es la audiencia de la Cadena 3, porque han escrito desde todo el país, han llamado por teléfono. La cantora de tango se llamaba Ranko Fujisawa, Carlos de Salta.
Eso es.
La cantante japonesa se llamaba Ranko Fujisawa, Matilde, Ana de Santa Fe, lo mismo, Miguel de Catamarca, todos estos llamados por teléfono.
Nos recordaron el nombre de la cantante que usted había aludido. Cuéntenos, a ver, Roberto, ¿qué canción quiere escuchar usted? Y nosotros la buscamos acá, mientras tanto contamos historias de vida de esto tan hermoso que es el folclore argentino. A ver, díganos.
No, buscate la estampa de tangos por los Quillac, por ejemplo. Dale. donde participamos todos. Sí. Y es un arreglo muy lindo porque cantamos todos los tangos conocidos, digamos, de nuestra música popular, y sí, la grabamos hace muchos años. Y bueno, me parece que eso sería una forma de mostrar todas las características del grupo, me parece.
Perfecto, sí, claro, sí, no, con mucho gusto. Lo buscamos, Roberto. Otra pregunta que queríamos hacer. Acá, año 1964, cuenta la leyenda, estábamos mirando un poco la historia. Claro, nosotros no estábamos ni en los planes de nuestros padres cuando esto sucedió allá, año 1964.
Menos mal que pudieron cumplirlo los planos.
Sí, lindo. Y no sabe la alegría que yo tengo de charlar con usted, porque los admiramos mucho, y escucharlos nos trae reminiscencias de cuando éramos chicos, como le conté. Dice aquí que un lunes 24 de enero ustedes debutaban en Cosquín. Y allá por la madrugada fueron llevados en andas por la multitud. ¿Así fue la historia de cómo impresionante la respuesta del público?
Mira, fue así. Empezó a llover mientras estábamos en el escenario cantando.
Claro.
Entonces la gente, para protegerse, se subió al escenario. Y entonces nos rodearon arriba del escenario, Y nosotros seguimos cantando a pesar de la lluvia y a pesar del público que se había amontonado arriba del escenario. Uh-huh. Nos tenían rodeados.
Qué bárbaro.
Como acreedores.
Sí.
Y cuando se paró la lluvia, pues nos sacaron en andas a la calle, y enfrente había enfrente del festival había una confitería, la confitería no me acuerdo cómo se llamaba, donde íbamos después de actuar, íbamos ahí a tomar algo y a juntarnos ahí a charlar con los colegas. Uh-huh. Y nos llevaron enfrente en andas y nos pusieron arriba de un camión de un sodero que estaba parado ahí, porque ya era de día, estaba parado el camión, había parado para dejar su mercadería ahí en un negocio que había, y nos subieron arriba del escenario y de arriba, perdón, arriba del camión, y ahí tuvimos que seguir cantando, y seguimos cantando no sé hasta qué tiempo.
Después
nos llevaron en andas y nos llevaron por la calle también. Sí, unas cosas inolvidables del entusiasmo de la gente. Pero a veces las circunstancias ocurrían de casualidad, porque si ese día no empieza a llover, no, la gente no se hubiera entusiasmado y hubiera subido al escenario como hizo, y a lo mejor no nos hubieran sacado para la calle en andas. Pero ocurrió así, como les cuento.
Cuando la suerte querela, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida.
Qué cosa de locos, don Roberto, poder ensamblar todas las voces juntas así y grabar de una y que quede así con ese sonido. Qué lindo, qué lindo. Hoy la tecnología permite otras cosas.
Ayuda mucho. Roberto, y en su etapa de compositor, le quería preguntar cómo empezó componiendo. ¿Hay algún tema que usted haya compuesto que le haya gustado más que otro? Porque me imagino también que las composiciones, las canciones también son como hijos para usted. ¿Cómo empezó a componer y cómo también se amoldó también el grupo a sus composiciones?
Bueno, todos componíamos, Lastra también componía y Cacho Valle, por supuesto, fue el que más componía. Pero en el caso mío, no me acuerdo cuál fue el primer tema. Yo tenía un tema que se llamaba Romance del Domador, por ejemplo, que lo grabamos con los Quillas. Tenía varios temas que fueron grabados por los Quillas, pero no me acuerdo.
No importa, pero ¿había algún momento en especial que usted diga, bueno, a mí me gusta componer, por ejemplo, a la noche y ahí me siento, o era en alguna gira, o cómo era ese proceso de composición?
No, mira, por ejemplo, Romance del Domador lo compuse porque yo tenía una especie de primo lejano que era peón de campo y era domador de potros. Y a mí me llamaba mucho la atención lo peligroso que era, lo que había que saber para estar arriba de un caballo haciendo eso. Y entonces compuse el Romance del Domador, que era como una especie de historia de una canción dedicada a un domador. ¿Entendés? Sí. No era que a un domador determinado, era yo basándome en lo que me acordaba de ese pariente mío, de ese especie de primo que yo tenía, que era domador de potro. Por eso.
Le hemos pegado ahora sí en el ojo, don Roberto. No me diga que no es la suya.
Sí.
Vamos,
sí,
la mía. Qué lindo, qué bueno. Hermosa la composición.
Qué lindo.
Y los recuerdos y las voces y las grabaciones. Y esto que nos contó, que es muy jugoso, es decir, cortar literal con una tijera cuando uno va a grabar, ¿no?
Y pegar con cinta, que quede bien.
O sea, había que ser realmente muy capo para grabar aquellas cosas que han quedado en la historia del cancionero argentino con los Quilla, que insisto, en 70 largos años de historia, don Roberto Palmer, que está desde España charlando con nosotros esta tarde, ha estado 36 largos, claro, viviendo muchas historias hermosas de la vida. La que le quería preguntar, Roberto, hay un disco que se los ve ahí al costado del camino, en la polvorienta y seca San Juan, ¿no? Con ese sol abrasador de esa parte tan hermosa de la Argentina. ¿Cómo fue que hicieron buena parte de esas canciones en ese lugar donde las tonadas son tan importantes?
Bueno, nosotros íbamos mucho a Arcuyo, y tanto a San Juan como a Mendoza, por ejemplo, y a San Luis, muchísimo a San Luis, a Villa Mercedes, por ejemplo, teníamos una hinchada muy, 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 muy grande, y entonces íbamos mucho a Cuyo, porque además teníamos muchos amigos, y vivíamos, cada vez que íbamos a actuar a Cuyo, eran motivos de fiesta para ellos. Y nos agasajaban con sus asados, con sus tonadas, con sus cazuelas, en fin, perdón,
se fue.
cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos, he de tornar a la sombra de tus viejas arboledas, al frescor de mis aleros, a la paz de tu sembrado, al oro de tu poniente cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas, y al fogón de tus pastores envejecidos de invierno. Entre cantos de cencerros y quejumbres de vihuelas, con el ay de las tonadas, y en callada mansedumbre como quien se va durmiendo, quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo. ¿Acaso cierren mis ojos las piadosas manos magras de alguna vieja guaqueña de negro rebozo pobre y antiguo credo cristiano?
Bueno, qué hermoso. Y muchísima gente, Roberto, le manda muchos besos y abrazos y por supuesto están felices de escucharlo también tan lúcido a sus años y recordar a los Quillaguasi.
En el Facebook también hay mensajes, querido Roberto. Pablo Romano, díganle por favor a Roberto Palmer que de esa gira que hicieron en Japón todavía tenemos el bombo y el disco que le regaló a mi abuelo. Me emociona escucharlo tan bien al tío Roberto. Pablo Romano.
Qué grande los Quillaguasi, espectacular, un gusto escuchar a Roberto, hermoso DeLorean de hoy. Qué divertido, dice que no le encuentran los temas. No, bueno, Susana, hay de todo. En la discografía de los Quillas son 70 años y hemos tratado de repasar algunas cosas que son clásicas, otras que son del tiempo de don Roberto Palmer. Roberto, ¿sigue ahí con nosotros en España?
Bueno, sí, estoy aquí, estoy todavía aquí viviendo y sigo aquí viviendo.
Cuéntame de su familia,
todavía no me han echado.
Cuando llamé por teléfono me atendió una señora ahí. ¿Cómo es su familia ahí en esa ciudad bonita donde vive?
Bueno, mi mujer española, Belén, que yo la conocí aquí en uno de mis viajes hace muchos años y nos enamoramos y nos casamos y estamos juntitos aquí todavía, por suerte.
¿Ese fue el motivo por el que se quedó en España? Porque la historia dice que usted en el 98, cuando deja el grupo, fue en una gira por España.
Bueno, yo cuando dejé el grupo, yo ya venía aquí, ya estaba... Ya estaba bastante entreverado aquí en...
Qué lindo, por amor, qué hermoso.
Ya desde qué año estoy viviendo aquí en España, yo desde el 98.
Claro.
No me acuerdo bien.
Qué lindo.
Hace muchos años, ya que yo hace más de 20 años que estamos en pareja, no en pareja, ya casado con mi mujer, así que...
Qué hermoso.
Ha pasado el tiempo.
Roberto, bueno, le quería preguntar si había vuelto a la Argentina y también un poquito por la música de ahora, por el nuevo folclore, si escucha, qué música le gusta escuchar y si también sigue algún artista que le guste, no sé, un Abel Pintos, un Jorge Rojas, Luciano Pereyra, qué música de ahora le gusta escuchar.
Bueno, yo aquí no tengo muchas posibilidades de escuchar música de Argentina, salvo la que pueda mandarme grabada. Hay algunos intérpretes, sobre todo solistas. Lo que me llama la atención es que se haya, digamos, de alguna manera inclinado el sentido del folclore a lo meloso, a lo romántico, ya un poquito bolerístico. Eso me llamó la atención. De todas maneras hay solistas buenos como este chico, estos muchachos que usted me mencionó. Uh-huh. Y esa es una manera de seguir manteniéndolo. Pero lo que no quisiera yo que se pierda lo esencial del folclore, que no se siga, que no se abandone las formas auténticas de nuestra música folclórica, que son la samba, la chacarera, el gato, en fin, todo eso. Porque he notado que la música, digamos, folclórica últimamente ha tendido para irse hacia lo romántico y entonces sea un poco bolerizado, sobre todo las letras. No sé si ustedes...
Claro, sí, coincido. Se ha ido un poquito también, más que folclore, en este camino de la música, también un poquito al pop, al bolero, al pop. No sé si usted también está de acuerdo.
Claro.
Es que el pop, yo lo único que me pega es una destapar una botella de sidra.
Bueno, Roberto, justamente el tenerlo a usted al aire, que nos provoca un gran orgullo a nosotros, eso lo que queremos que no se pierda, que lo recordemos. Estamos entre Jesús María y Cosquín. Acaba de terminar Jesús María la semana que viene, ahora el fin de semana empieza Cosquín, y hay un montón de cantores nuevos y gente que no tiene toda la tecnología, que anda con un bombo y una guitarra, y con eso defienden nuestras raíces, y usted ha sido parte de todo eso, así que le queríamos agradecer, mandarle un abrazo muy muy grande, quiera Dios que podamos charlar de nuevo en otro momento.
Y estamos sorprendidos, Roberto, de lo bien que está. Quisiéramos nosotros llegar a su edad, 91 años, ahora en septiembre va a cumplir los 92, así tan lúcido también, con tantos recuerdos, así que este aplauso por parte nuestra, grande, grande, Roberto.
Un beso grande.
Mira, quisiera agregar una cosita pequeña.
Sí, claro.
Yo me acuerdo que en un festival de Jesús María ganamos con Ramoncito Navarro el Festival de la Canción.
Sí.
O no, fue en Cosquín, con La Challa de los Pobres, que
claro,
que fue elegida por votación popular por todo el público que estaba presente en la plaza esa noche.
Sabemos
fue
que
una
eso...
votación.
Sí. Es suyo, ¿verdad? Y lo queremos poner completito, ¿le parece?
Preséntelo usted, Roberto.
Por favor.
Bueno, voy a presentar un tema que me pertenece una parte, por en colaboración con mi gran amigo y mejor compositor que yo todavía, que se llama Ramoncito Navarro. Esta challa que compusimos en una oportunidad y ganamos el Festival de la Canción en ese año que la empezaron a difundir. Se llama Challa de los Pobres. Y allá nos vamos.
De una lojita colada, sencilla y enharinada, la challa de los pobres viene con un corazón de tambor y 100 palomas de albahaca a traerte este mensaje de guitarras y pañuelos y a pedirte por su pueblo tu tesón y tu desvelo, para que muera la pena, para que crezca como un árbol la alegría y amanezcan mañana los tambores templados por el sol de un nuevo día. Challa del pobre se arome de albahaca de un tiempo mejor. Ha de nacer en febrero la copla más linda de un chango cantor. Entonces, para el carnaval.